Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Hijos de su Mother Soccer, qué placer saludarlos una vez más. La máquina celeste de la Cruz Azul se está cayendo a pedazos, pero no solamente en la cancha, no solamente con la goleada del fin de semana que recibió en Cruz Azul en su cancha contra el América. Bueno, juegan en el mismo estadio de local, fue el América local, sino en la oficina, en las instalaciones, con la afición. Jugadores ya empiezan unos a decir una cosa, otros la otra. En fin, un verdadero vendaval. Vaya torito el que se está agarrando el Potro Gutiérrez, que tendrá que buscar la manera de levantar a este equipo. Es una gran oportunidad, sí, para el Potro, pero literal que le cayó una bomba en las manos. Lo que no puedo entender es que los aficionados de Cruz Azul vayan a la noria a recriminar al jugador al grado de como si ellos fueran los que les pagaran a los jugadores. Mira que aventarles huevos al coche de Antuna. Por ahí decirle al jugador, a algún jugador, vamos a hacer que te vayas. Si no te vas, nosotros nos encargamos. O sea, amenazas. Insisto, como si ellos les pagaran. Pues si están molestos con su equipo, pues no vayan al estadio. No compren la playera. No vean el partido. Pero, pues, con todo respeto, la afición no le paga a los jugadores, es un equipo privado, es una institución privada que tiene sus propios recursos. Bueno, eso no lo entenderé. Seguramente a la afición no le va a gustar lo que le estoy diciendo, pero nunca lo entenderé. Así que de esto vamos a platicar.
Y de la cancha directamente a platicar con la banda.
Rafael Márquez Lugo.
Hijos de su Mother Soccer, qué placer estar aquí con todos ustedes. Y comparto con Guzmán Fox, porque es correcto, con Cruz Azul todo está mal. Y el que hoy en día está jugando sus mejores partidos y sus mejores minutos en el balompié mexicano, pues sin duda alguna es Álvaro Dávila. Sí, el cantautor. El cantautor debe estar en su sillón carcajeándose de todo lo que está sucediendo con Cruz Azul, porque regresó a ser el Cruz Azul de siempre. El Cruz Azul que está mal desde arriba, desde la cabeza. Después un tema, por supuesto, con los directivos, el técnico, que se puede decir que ya no tienen técnico, y después contrataciones con un plantel que pareciera que está mal armado. Pero por si eso fuera poco, y es ahí en donde hoy más que nunca comparto con Gustavo Mendoza, la afición. Eso no se puede permitir en el fútbol. Basta de violencia. Ya vimos lo que sucedió hace no muy poco en el estadio de Querétaro. No se puede permitir la violencia en el fútbol mexicano. Así que hoy todos mal, pero el peor es la afición de Cruz Azul, o más bien los pocos, porque pagan muchos por pocos, pero los pocos que fueron a hacer esos actos de violencia, pésimo, muy mal.
El más grande, campeonísimo, histórico y mexicano,
Fernando Ceballos.
Hijos de su Mother Soccer e hijos de no sé qué, los que se plantaron ahí afuera de la noria. Con todo respeto, esos cabrones no se les puede decir aficionados, ¿eh?
Son vándalos.
Como son vándalos, son pseudo aficionados o delincuentes disfrazados de aficionados que van a amedrentar. Escuchaba por ahí unas declaraciones donde decían: hoy venimos en buena onda, hoy venimos en buena onda, pero a la otra sí van a ver cómo les va a ir. O sea, por favor, ¿de qué se trata? ¿Y la directiva dónde está? O sea, lo mismo que pasó en Monterrey. Estás viendo que se están plagando afuera de la noria, de los campos de entrenamiento. Puta, pues llama a la policía, saca a la seguridad privada que tienes en el club, no sé, trata de hacer algo para proteger a tus futbolistas. Eso es lo más lamentable de todo, que pareciera que la directiva está de acuerdo en que vayan estos inadaptados a hacer este tipo de tonterías. La verdad que es lamentable lo que está pasando en Cruz Azul. Ojo, segundo aviso, ya pasó en Monterrey, ahora pasa en el Azul. Ojalá que el día de mañana no tendremos o no tengamos que lamentar algo, ¿eh?
Venga, mi güero, aquí preparando la carnita. Te tengo puro ribeye, papá.
Rubén Rodríguez.
¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? A mí me parece que la culpa la tenemos nosotros, porque nosotros somos los que les estamos dando bola, les ponemos cámara, les damos audio, les damos micrófonos. Me parece que los medios han jugado un papel fundamental en esta representación de las barras. Lo hacen porque van las cámaras, porque hoy la nota fueron 200 mil videos en Twitter, en Instagram. Me parece que el día en que los medios también comprendamos que la noticia está dentro y no afuera, va a cambiar esto. Somos grandes responsables de actitudes como estas. Ahora, si hablamos de Cruz Azul desde la directiva, el cuerpo técnico, los jugadores, pues es un equipo autodestructivo, es un equipo que se ha hecho mucho daño y que hoy está pagando la factura. Pero yo insisto, hablar de las barras, me parece que también nosotros tenemos que ser cautelosos y en lugar de darles boa, hablar de otra cosa. Perdón, perdón.
En
pero los tres, los tres no chinguen. O sea, me extraña. Me extraña. No, ni madres.
Mira, y eso que te estoy dando la razón. Imagínate si no te la diera, ¿no? Te estoy dando la razón en que...
Y la razón así, más, ¿no?
Como, por supuesto, la razón principalmente, ¿no? Como en la Champions, okay. ¿No? Se brinca claro. Un aficionado... Y la toma inmediatamente, pues no
andan,
se
ve. Andan queriéndose dar mucho el día de hoy, ustedes dos.
Nos hemos dado varias veces también, okay. Entonces ya estamos acostumbrados. Pero
hay cariño.
Normal.
Hace mucho tiempo, sí. Pero volviendo al tema, a mí me parece...
Ah, Rubén, por favor, yo perdón, ahí, partner, es que no, yo ahí no comparto con mi sombra querida. O sea, a ver, ¿tendremos o seremos... cómplices, por supuesto, por hablar y darles de repente bola a esto, Rubén, pero, por ejemplo, los hechos de Querétaro, una situación como esa, si hubiera existido la mitad de seguridad que plantaron después de eso en los clásicos, yo te aseguro que eso no pasa, Rubén.
Y pero ahí, son cosas y muy ahí, diferentes, ¿no?
O sea, por eso, o sea, no todas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, tampoco es como, ah, nosotros somos los culpables de todo, ¿no?
A lo que voy, Cruz Azul,
a ver, no vamos a solapar la violencia, pero Rafa, la afición tiene la razón de quejarse como, o sea, sin violencia, pero se puede.
A ver,
quejar.
Rafa, ya de acuerdo contigo y lo que pasó en la Noria es
Cruz Azul ha hecho todo mal.
Estoy también de acuerdo contigo que lo que ha hecho estos que se hacen llamar aficionados y que no lo son es inaceptable. Estoy de acuerdo contigo que la afición está en todo su derecho de reclamar en otras formas y en otros términos. Pero también ya va siendo hora de que el futbolista se salga de su burbujita de cristal y que empiece a ser también un poquito más empático en las situaciones. Es increíble que tras perder 7-0 ni un futbolista saliera acabando el partido a dar la cara y a decir, oigan, perdón, le mando una disculpa a la afición.
Baca lo hizo, ¿no?
Perdónenos. ¿Dónde están los demás? Acuérdate cuando pasó en Selección Mexicana. Todos los futbolistas salieron a dar la cara, después del 7-0.
Perdón ahí que te lleve la contra. Yo hoy sí escuché a Jesús Corona.
Y Tabó también.
Yo te hablo después del partido, Rafa. Para eso hay medios oficiales. Hay zona, o sea, es que ya hoy los futbolistas acá del partido no quieren hablar, se van, se hacen los pelotudos, van hablando por teléfono, no doy declaraciones, no hablo, no digo. Y la afición ese día estaba...
No sabes también ahí si la indicación, Fer, muchas veces en la interna es, ¿sabes qué? No se puede declarar nada. Órdenes de arriba, ¿sabes qué? Pero después se hablará, se dará un comunicado, no sabemos si el entrenador va a seguir, o sea... Pero
está mal, Rafa, ¿no es mejor decir, oigan, salgan y den la cara y pidan una disculpa a la afición?
Bueno, puede ser, ahí puede mostrar, puedo compartir contigo en que puede mostrar falta de liderazgo, pero bueno,
esa fue una de las razones
también, ajá, por las que Cruz Azul está como está, ¿no?
Para reventadores hubo, de acuerdo, hubo
el líder estuvo en la vaca.
Hubo reventadores en Toluca una vez, hubo reventadores acá, hubo en Monterrey. Yo lo que le quería decir a Rubén es que comparto en que no se le debe de dar tribuna, digamos así, a estos cuates, ¿no? Pero tú ponte del punto de vista del reportero, Rubén, que lo hicimos muchas veces que estaba ahí en el campamento, ¿no? Hoy con la inmediatez de los celulares, cuando no había pues era lo que captaba la cámara y listo. Pero hoy con cualquier dispositivo,
Nada más rápido. Y sí, entendiendo, ¿por qué estaban los reporteros afuera de la noria hoy?
Porque iban a buscar la nota.
Porque nadie habló después del partido, güey.
Sí, acabando la nota, claro.
Y acabando el partido, salen los futbolistas de Cruz Azul a hablar, a dar la cara y a pedir disculpas. Te evitas todo el desmadre del día de hoy.
Anuncia una conferencia de prensa el día de hoy y mira, y todos están dentro.
Sí, pero estaban también los aficionados, perdón, los periodistas, porque estaban los aficionados y sabían que iba a poder pasar.
¿Y por qué no había acceso?
Yo nada más les digo algo. No, afortunadamente, digo, es triste, lamentable, repudiable lo de la violencia verbal y los huevos y las amenazas. Pero si hubiera llegado a pasar algo más y el reportero, el que cubre la fuente, no hubiera tenido la imagen de lo que pasó hoy y no hubiera tenido el audio de cuando amenazan, les hubieran puesto una cagada en su respectivo medio de comunicación.
Estoy de acuerdo.
Entonces el periodista, el reportero que va al campo a la batalla, hace su chamba. En donde ya creo que nos equivocamos, y comparto contigo, Rubén, les voy a mostrar esas imágenes, ya que son posterior, ¿no?, a los hechos. ¿Qué pasó con lo de Querétaro y el Atlas? Los que estuvimos en Fox, los que estamos en Fox, estuvimos en la transmisión. No pasamos una sola imagen de los videos que circuló en las redes sociales. Volvemos con esto,
claro,
y un poquito más. Mother Soccer. Y bueno, regresando con el tema. Obviamente pasamos lo que la televisión captó. Yo narré el partido, Fernando Ceballos estaba en el estadio, teníamos un reportero en la cancha, había muchos otros periodistas. Pero los que terminaron subiendo los videos fueron los aficionados, sobre todo los feos, ¿no? Los de las imágenes sanguinarias terribles, ¿no? Nosotros como periodistas, ¿qué hicimos? Nos mantuvimos al margen, por lo menos a los que nos tocó estar en vivo en la transmisión. Tratamos de ser lo más elocuente posible. Decíamos lo que estábamos, sincera, sin alarmar, pero sí conscientes de que era una situación delicada, etc., ¿no? Nunca en los medios de comunicación posterior, yo creo que ningún medio, bueno, por ahí alguno amarillista a lo mejor, pasó esas imágenes terribles que ya había visto mucha gente por las redes sociales, que no era necesario que los pasara la televisión. Pero hubo televisoras que decidimos no pasarlas porque simple y sencillamente muestran algo que no debería de existir y además perturba la imagen, sobre todo de los niños, ¿no? ¿Estamos?
Claro, sí.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, eso es ahí donde creo, comparto con Rubén, nos pudimos haber equivocado, ¿no? No pasar las imágenes ni los audios de los agresores, porque ellos cagaditos de risa ahorita en su casa. Ahí estoy diciéndole.
¿De qué me habla? Ahora también hay un tema que pocas veces se trata, y es, parece que este factor de las porras es te uso y te desuso. ¿A qué voy? Cuando los clubes quieren mandar un mensaje, ahí están, ¿no? Uh-huh. Algunos clubes se los llevan a todos y son patrocinados y les pagan los viajes y les pagan los boletos y todo. Entonces creo que eso también les ha dado armas para sentirse parte hasta de la institución. Ojalá y tengan muchísimo cuidado, y ahí creo que Fer tiene razón, en que la liga tiene que ponerse un alto, Gus, Fer.
Claro.
Porque me parece que no queremos un fenómeno como el que pasa en Sudamérica, tristemente, en donde hay barras que cobran hasta porcentajes de las compras y de las ventas de los jugadores, ¿no? Que se apropian del club. A ver,
¿quiénes hacen la reventa, Sombra?
Pero ellos. A ver, un ejemplo. No sé si vieron que los boletos de Chivas fueron regalados, ¿no? Para el partido contra Monterrey.
Ya no hay
boletos. Si tú te metes a la página YouTube o a Facebook, encuentras los boletos en manos de los revendedores. ¿Cómo chingados le hicieron para obtener los boletos? Me parece que el club también ahí está dando un mal ejemplo. ¿Por qué les da los boletos a los revendedores? Que no chingue.
Ahí está.
Yo creo que se los da a los aficionados, y los aficionados luego, bueno, yo no sé, no todos. Bus, no podemos generalizar, pero ellos,
¿cómo alguien puede
venden
tener 300 boletos? O sea, a mí me parece que no. Ahora, los clubes también a veces utilizan a las barras, ¿no? Yo recuerdo, sí, a un directivo que tú lo conoces muy bien, Gus, que la propia directiva o otra parte de la directiva le envió barritas a su casa. Sí, y no pasó hace mucho tiempo.
Sí, sí.
Para que lo echaran del club.
Pero es que volvemos a lo mismo. Esto ya van 1, 2, 3 avisos, 4 si quieren, con lo que pasó en Querétaro, que es parte de lo mismo. Y no se están tomando cartas en el asunto. Y por otro lado, yo insisto, el jugador tiene que también empezar a hacer un mea culpa y
hacer. ¿Por qué le quieres pegar tanto? ¿Por qué le quieres pegar tanto?
No, no es pegarle. Pero
¿qué
es
tienes,
que
¿qué tienes en contra del jugador?
Porque en tus tiempos era otra cosa, Rafa. Ustedes eran mucho más.
¿Qué usted, tienes no, en contra del
perdón,
jugador?
Pero ustedes eran más empáticos con la gente y se acercaban y por lo menos se dejaban ver y firmaban autógrafos, se tomaban fotos y salían a dar declaraciones y de repente veías que ciertos equipos iban a entrenar escuelas y era otra cosa. Hoy también el aficionado se siente totalmente lejano a los futbolistas, a los jugadores.
Ahora eres la voz del aficionado.
Pero es, una realidad.
La visión de todos, de es todos una, los de Cruz Azul.
Es una realidad.
La voz del aficionado.
Es una realidad que hoy sienten al jugador sin compromiso. Es una realidad.
Yo creo que, perdón, Fer, yo estoy de acuerdo que el jugador posiblemente tendría que dar la cara a sus líderes. Creo que hoy Chuy Corona lo hace a pesar de no estar jugando y explica muy bien. Pero con todo respeto, hoy Fer, creo que el jugador, y a pesar de que es un buen plantel, es el último responsable. O sea, sí tiene una responsabilidad contra los resultados. Pero todo el desorden viene desde arriba, porque insisto, desde el armado del equipo se nota que mucho, o sea, que es a placer de varios, sí. ¿No? O no del técnico. Entonces, oye, hoy sí, ok, te la voy a dar. Que aparecieran terminando el partido, lo que quieras, pero ya pegarles, o sea, hoy el futbolista está siendo víctima de todo lo que pasa.
Sí, a ver, a pesar de que ya dijimos que no le deberíamos de dar tribuna a esto, ya se lo dimos, ¿no? Pero vámonos, a mí me gustaría que nos fuéramos a la cancha, a lo deportivo. Ok, el problema está, ya sabemos lo que pasó, lo que está pasando. ¿A dónde le pegamos en el clavo para levantar esto? El Potro Gutiérrez tiene 1 o 2 meses en la institución, muy poco, no ha trabajado con el primer equipo. Es prácticamente como si llegara un técnico de fuera, ¿no? Que no los conoce. Entiendo que por ser institucional y estar ahí es la inmediatez lo que lo hace llegar. Y qué bueno, ojalá le vaya muy bien.
Tiene materia prima, ¿qué? Partner, tiene materia prima.
Sí, pero luego qué. No, sí, partner, pero luego qué. A ver. ¿Y luego qué?
Bueno, luego qué, Cruz Azul. Cruz Azul hoy seguramente estará yendo, y aquí no sé si la sombra o Fer, o tú mismo tendrán otra información, pero yo estoy seguro que Cruz Azul estará viendo Tuca, Gareca, Mohamed. Sí. Yo creo que por ahí irán sus nombres.
Sí, de acuerdo, pero yo me refiero y luego qué. Vamos a volver a cambiar al Potro un ratito, ahí luego lo regresamos.
Bueno, a menos que haga la del Tano, ¿no?
Está bien, pero claro. Luego ¿a quién traemos? Luego traemos a fulano de tal, pero luego...
Si trae la del Tano, lo dejas.
Vamos a tapar la tierra, el pozo con tierra. Pero ¿y luego arriba qué, Rubén? ¿Cuándo va a haber un líder, un presidente que de verdad ponga orden? ¿Cuándo va a haber un tipo que contrate bien y a tiempo? ¿Cuándo?
Yo creo primeramente que Cruz Azul, esto es un ejemplo de lo que está pasando hasta arriba, ¿no? Se están peleando por el control del equipo, porque tú sabes lo que representa para la cooperativa el equipo de fútbol y todo lo que pueden hacer, hablando de términos económicos, de negocios. Así es la realidad. Ahora, yo platicaba con Rafa el día de ayer, le decía, a mí me parece que primeramente tienen que poner una imagen que represente algo para Cruz Azul a nivel directivo. Claro, y no tengo nada contra Carlos López, al contrario, lo conozco y sé que de su chamba lo conozco desde hace mucho tiempo, pero me parece que tienes, si vas a sacudir el árbol,
Jaime Ordiales es el secretario.
Ha trabajado con él desde que estaba en el América, imagínate, hace 10 años. A mí me parece
un poquito más
a mí me parece, cuando entrábamos, a mí me parece que primeramente tendrías que poner una imagen que represente algo para el Cruz Azulino, para el aficionado, o sea, algo que tenga que ver con Cruz Azul, Gus. O sea, no me vas a decir que no hay alguien que pueda representar algo en Cruz Azul.
Está Torrado.
A Torrado lo acaban de echar de selección. ¿No les parece que es una muy buena carta para ser director o presidente deportivo de la institución?
Pero fácil.
Y ya hay mucho más, nos podemos ir a las figuras. Paco Gabriel me parece que también jugó con Cruz Azul.
Bien, ¿no? De acuerdo.
Y sí, también es un tipo campeón, de buen perfil. O sea, también. A ver, no estoy candidateando a nadie, o sea, simplemente ahí están. O sea,
Carlos Hermosillo.
Carlos Hermosillo.
Carlos Hermosillo. Es más, si bueno, te quieres ir, tenemos hasta Alex Aguinaga.
Carlos Hermosillo. Johan Rodríguez, hombre.
Hermosillo. Johan Rodríguez, que tú estuviste con él hace unos días aquí, sí, aquí, sí, en
Tucumán. ¿Cuánto tiempo lleva Carlos Hermosillo pidiendo una oportunidad y pidiendo? Ver,
o sea, y aparte, Fer, son referentes de la institución. Desde ahí tendrían que empezar Cruz Azul. Y después ya que pongan al técnico que quieran, ¿sí? Al del proyecto, al que quieran. A ver, es increíble. Les costó armar un equipo campeón durante 3 años y después todo lo mandaron a la chingada en año y medio. Es en serio, es increíble, Gus. Es increíble.
Ellos y Higuera son unos cracks, ¿eh?
No.
Un manual de cómo desmadrar un equipo campeón.
Claro. ¿No? Pues ¿Y tú crees que ahorita no está sonando el teléfono del que representa al equipo ante la cooperativa? Para, oye, yo te ofrezco a este, oye, si pones a este, yo me pongo a ese, oye, si ponemos a, o sea, por favor, ahorita el teléfono de Cruz Azul, o sea, y saben por qué es por el negocio, por el equipo. Por cierto, el técnico duró o fue ofrecido a más equipos que jornadas dirigidas, ¿no? Creo que lo ofrecieron hasta el Dorados, ¿no? Sí. Está cabrón. Pero yo empezaría por ahí, Gus. Yo empezaría por la directiva.
Estoy algo muy callado, que Fer.
No. Yo ya estaba exponiendo.
No estamos hablando de las Chivas, como ganaron 4-0.
No, estaba exponiendo mi punto de que yo sí creo que también los futbolistas tienen una responsabilidad. Entiendo que el desastre viene desde arriba.
Pero Fer, déjalos que no firmen. Ya sabemos. Que ganen los partidos y que representen a sus instituciones como debe de ser. Sí, si pero, quieren que no hablen, que no firmen, que hagan lo que quieran.
Es un mal de Cruz Azul, Rubén, que lamentablemente se va viralizando en todos los equipos. Es la misma situación. Y creo que si algo necesita la liga, por un lado, es volver a tener ídolos, volver a tener figuras, volver a tener referentes. Y si no se acercan con el público y si no le dan también su lugar al aficionado, pues está cabrón que lo llegues a hacer. Por otro lado, pues pasa esto, porque hablan, quieren disfrazar las barras como grupos de animación, porque quieren taparse los ojos de una realidad que se está viviendo en el fútbol mexicano. Y insisto, van varios avisos y
para mí no pasa nada. Para mí, comparto totalmente, una gran alerta, otra gran oportunidad para que se marque la distancia y esto no se pueda repetir nunca, porque hoy quedó en insultos y quedó en amenazas y quedó en huevazos. Pero ni Dios lo mande, esto pudiera haber terminado de otra manera. Después de mensajes en Mother Soccer viene Alberto Lati con la biblioteca Footbox.
Caminito.
Biblioteca Footbox.
Alberto Lati.
Con sus libros bajo el brazo.
Y ya estamos de vuelta en Mother Soccer y por lo prometido es deuda. Está Alberto Lati con nosotros para platicar de la biblioteca de Footbox. ¿Qué nos vas a traer esta semana, este capítulo, mi querido Beto Lati?
La verdad, querido Gus, es que el tema de hoy era un podcast que tenía muchas ganas de hacer, porque poca gente tiene claro que las primeras revoluciones del fútbol, cuando empezaba el siglo XX, cuando los británicos ya habían creado la forma moderna, pero lo dejaron así, muy estático, el kick and run tan victoriano y un juego poco imaginativo, las revoluciones se dieron en dos ríos muy distantes. Una, el Río de la Plata, en Argentina, y Uruguay, el drible, la gambeta, el preciosismo, y la otra en el río Danubio, en el corazón de Europa, lo que por entonces era el Imperio Austrohúngaro. Y esta semana busca su sitio en la Europa League, un club que de verdad es de abolengo. Me refiero al Austria de Viena. Dedico esta edición a un equipo vinculado al Imperio Austrohúngaro, pero también explico lo que representa un equipo que lleva el nombre del país. A ver, de bote pronto, querido Gus, a ver si Rubén, a ver si Fer, a ver si Rafa, se les ocurren equipos del mundo que porten el nombre de su país. ¿Te imaginas tú que jugara el México Monterrey o el México? Son muy pocos en el mundo, ¿no? El Croacia Zagreb, lo menciono, explico la razón que se llamó así otra vez hoy, es el Dinamo Zagreb, que aparece también esta semana en la última fase previa a la Champions. El Español de Barcelona, por ejemplo. Podemos pensar en el Argentinos Juniors, pero no es algo común, ¿no?
¿El Santos de Brasil?
El Santos de Brasil, pero es que no lleva el nombre de Brasil.
Sí.
¿No? Yo sé que tú tienes muy presente, sí, al Santos por motivos laguneros.
Argentinos Juniors puede ser uno, ¿no?
Sí, Argentinos, decía Argentinos Juniors, claro. Sí.
Ah, perdón.
Completamente sí, válido, sí, ese, ¿no? Y no son muchos más. Explico por qué la Austria de Viena tenía ese nombre, pero también me refiero al periodo del régimen nazi, cuando en 1938 se da la anexión de Austria por la Alemania hitleriana, lo que este club padece, y sobre todo un futbolista que para mí es de los mejores de la historia y que, por haber sido una etapa muy remota, recibe poco crédito, que era el Mozart del balón, Matthias Sindelar, un jugador que cuando Alemania anexa Austria dice: yo no juego para la Alemania nazi. Lo presionaron y lo acosaron y lo persiguieron hasta que terminó muriendo en su apartamento en Viena. Cuento toda esa historia porque estuve en su apartamento, fue a hacer un reportaje de cómo pudo ser lo que sucedió con este que, créemelo, fue el mejor futbolista en los primeros 30 años del siglo XX. Sin duda fue Matthias Sindelar, un tipo con una técnica tan bonita que le llamaban Der Papier, el hombre de papel. Cuento su historia por jugaba para el Austria. Y el acérrimo rival, el Rapid de Viena, que ahí jugaba un tal Pepi Witzan, cuyo récord de goles en partidos oficiales rompió Cristiano Ronaldo unos meses atrás, ¿no? Entonces, para que veamos lo que Austria representaba para el fútbol, de eso va la biblioteca de este día, para que la busquen, para que la escuchen, para que con todo gusto la comentemos.
Sí.
Y ya que estamos muy centroeuropeos, la del viernes pasado, la selección de Suiza. ¿Cómo le hace la selección de un país que tiene 4 idiomas oficiales?
Para que se comunique, ¿no?
Exactamente, y para funcionar y convivir. Y que a diferencia de Bélgica, que está partida entre los...
El lenguaje del fútbol, Beto.
No, ¿sabes qué? Ponle un tuca a este cabrón. Ponle un tuca a este cabrón.
Es la verdad, güey.
Ponle un pinche. Estamos hablando de
cultura. Es la verdad.
Y sales con tu mamada del balón.
No, claro.
Ponle un tucazo, por favor.
El balón
y qué la chingada.
Quiero pensar que estaban en paz hasta que llegué yo, ¿no? O llevan peleándose ya todo el tiempo.
El lenguaje del fútbol. Esa mamada. Tucazo, por favor, producción.
¡Cállese, carajo!
Discúlpanos,
Beto Lati. Ya se lo aplicaron. Ya se lo aplicaron.
Si está sirviendo y les doy terapia, saquen lo que tengan adentro. Yo escucho. Yo escucho. ¿Es terapia de grupo?
Mejor
sigues
platicando. ¿Cómo le hicieron para comunicarse en esos?
No, bueno, explico lo de Suiza, que además Suiza tiene una diferencia en relación con Bélgica, que sí está partida tremendo entre flamenco parlantes y francoparlantes. Que en Suiza no hay un conflicto por esto. De hecho, tú le preguntas a un suizo germano o un suizo francés, quisiera ser alemán o francés, y dice, no, yo soy suizo. ¿Y cómo esto se refleja en el fútbol? ¿Y cómo cambió selección? Porque en los últimos 20 años la población suiza se ha convertido en un 20-25% en población de inmigrantes que llegan de África, que llegan del mundo árabe, que llegan de América Latina. ¿Cómo esto se refleja en el fútbol? A ver, les dejo un dato nada más para que se metan y escuchen el podcast sobre Suiza que colocábamos, que por cierto, Suiza fue subcampeona olímpica cuando los olímpicos eran vistos como el mundial de fútbol en 1924. Hubo su historia por ahí. A ver, Suiza, en el Mundial 94, ¿se acuerdan aquel equipo de los suizos con Stefan Schachuisat, un muy buen delantero del Borussia Dortmund? No tenía un solo futbolista que proviniera de migraciones laborales o de refugiados de África, del mundo árabe, de cualquier confín del planeta. En el Mundial 2018, 16 futbolistas del plantel de 23 ya procedían de estas capas, para que entendamos cómo cambió la población y cómo lo refleja el fútbol, ¿no? Entonces, ojalá que les guste también ese querido Gus.
Perfecto, mi querido Beto Lati, estaremos al pendiente.
Oye, Beto, ¿por qué le dijiste a Rubén
que si la trae adentro? Francia, ¿no?
¿Qué dices? ¿Por qué le dije qué?
Que si la trae adentro, dijiste, ¿no?
No. Ese sí es el lenguaje del fútbol, cabrón. Ese sí es el lenguaje del fútbol. Ese sí.
Oigan,
ya ves cómo sí me entiendes.
Catarsis. Perdón que interrumpa sus disputas. Catarsis. Vamos.
No, tú date, güey, es tu programa. Estamos aquí en tu biblioteca. Tú date, güey.
Con la sombrita yo sé que puedo. Mira, si sombrita se mete a la tipa y eso.
Productor, regrésale el tuque a este güey por la falta de respeto a Lati, ¿no? Gracias.
¡Cállese, carajo!
No, qué cosa con ustedes. Parecen niños en la escuela. Catarsis, cada martes estrenamos un capítulo para que por favor lo sigan. Todo sobre el mundial, lo cultural, lo histórico, lo futbolístico, para que por favor también le echen oído.
Claro que sí, Alberto.
Yo sí te respeto, Beto. Yo sí te respeto.
También. Todos te respetamos y te admiramos.
No como otros,
un abrazo.
Abrazo, Beto.
Les mando un abrazote, saludos.
Pues bien. Bueno, pues ahí no se pierda, por supuesto, Catarsis y la biblioteca de Footbox. Ahora, los reporteros del Tri. Esta semana nos trae esta gran historia, el Fantasma Suárez.
Reporteros del Tri.
Gracias, Gustavo, amigos de Modern Soccer. Hoy tenemos un podcast muy especial. ¿Saben quién estará con nosotros? Nada menos que David Faitelson. Y se puso bueno el reencuentro. No era Pandora. Fue el reencuentro con André Marín. Grandes anécdotas. ¿Con quién se iba a agarrar a madrazos? ¿Qué le pasó con el perro Bermúdez? Anécdotas que ustedes seguramente no habían oído. Hay un nuevo episodio de Los Reporteros del Tri de Footbox. Hoy, la verdad, deje lo que está haciendo. La plática y charla con David Faitelson se puso de poca moda en Modern Soccer. Ahí se ven, mi querido Gustavo.
cada semana, mi querido Fer, ya sabes, cada semana.
No, bueno, se ve que las Chivas ganaron, cabrón, andas hasta de buenas, chistosito. No. Y la chingada, dormiste tus 8 horas. No. Y la chingada, no, bueno, andas.
Te iba a decir
cómo hoy, andas, hoy, pero te van a matar estos güeyes. Entonces, mejor ni te digo. Andas muy agrandado.
No ganaron. Ganaron, gustaron y golearon.
Espérame,
no ganaron, ganaron, gustaron y golearon.
Sí, bueno, ¿quién tiene hambre?
¿Estás hablando del Santos?
También.
¿Podemos avanzar con el toma lo tuyo, productor?
Por favor, véngase, mi querida sombra.
Chico, toma lo tuyo.
¡Toma lo tuyo, Fernando! ¡Qué agrandado andas, eh! ¡Qué agrandado!
¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué bárbaro!
¡Déjame ser, güey! ¡Déjame ser, hombre!
¿Ves que una, de repente una de estas le hacía muchísima falta al querido Fer Ceballos y a la nación Chiva por completo?
Sí, sí, cómo no.
¿No? Imagínate, sí, sí. No son muchas. Hay que festejar.
Le ganaron al Necaxa también, ¿eh? También, a ver, vámonos.
Andaba bien el Necaxa. El Necaxa y Jimmy andaba bien, la verdad.
No te vueles nada más por un triunfo, Fer. Ojalá y sean muchos más. Muchos
andaba más, mejor el Necaxa que de Lozano que los Pumas de Lilini.
No les vaya a jugar la fiesta.
Se le viene un calendario. Exacto, se viene un buen calendario, ¿eh?
Eso sí, viene lo mejor de la temporada. Pues
está,
de la
están Pumas y Cruz Azul, güey, que para como están ahorita.
Digo, independientemente de correcto, que Funes Mori esté fuera un mes, Rayados tiene lo suyo, ¿eh? Rayados
no,
tiene
sí,
lo
también.
No. Bueno, claro. Nos vamos. Hijos de su Mother Soccer, qué placer saludarlos. Rafael Márquez Lugo, Fer Ceballos, Rubén Rodríguez y Gustavo Mendoza, le decimos gracias. Escúchenos todos los días un diferente capítulo de Mother Soccer. Chao.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.